Hola, mi nombre es Johnny, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa de Vía Verde Convive o Vía Verde Convivation, bueno, como lo queráis llamar. Y quería presentaros a mi amiga y compañera Rabab.
Hola a todos y todas, lo primero que quería decirte, Johnny, que me encanta tu ingreso a Vía Verde, vamos, pero que no te enrolles, anda. Y cuéntame lo que vamos a hablar en este magnífico programa.
Bueno, pues nuestra primera sección es Vía Verde Viaja, que hoy es un poco distinta. Intentaremos dar una visión más realista y justa del Islam.
En nuestra entrevista de hoy hablaremos con Joaquín Lomba, uno de los arabistas más importantes de España, experto en estética, en el pensamiento medieval y la España de las tres religiones.
En Vía Verde a Voces conversaremos con Isabel y Tania, dos adolescentes que tienen las ideas muy claras en la segunda parte de nuestro patio del colegio.
Pues hoy en música escucharemos de todo un poco. Y si quieres que pongamos alguna música que te guste, llámanos al 91-505-3529 o mándanos un email a www.omcradio@omcradio.org. Bueno, pues escuchad el programa y luego ya me diréis.
Hola a todos, bienvenidos a la primera entrega de la sección de cultura del programa Vía Verde Convive, un programa sobre el Islam y los musulmanes que viven en nuestro barrio. En este primer capítulo quisiéramos hablar del Islam como religión y quisiéramos empezar con una pregunta. ¿Por qué hacemos aquí un programa sobre el Islam? ¿Por qué un programa sobre una religión extraña que además no es la mayoritaria? Humorísticamente podríamos decir que no nos ocupamos de nuestra religión, que es la verdadera, así que vamos a andarnos ocupando de una religión diferente y que no tiene nada que ver con nuestro mundo. Por eso hay mucha gente a la que le parece raro o que considera que es una cuestión que es mejor apartada o no abordar públicamente esta cuestión del Islam. Nosotros, sin embargo, creemos que es muy necesario que nos ocupemos del Islam, de la religión musulmana, y eso es así porque el Islam es la clave para entender todo un mundo diferente al nuestro, al mundo europeo, al mundo cristiano, un mundo que es a la vez próximo, pero que por otro lado tiene una manera propia de entender la vida, de entender lo que es el hombre, de entender la relación del ser humano con su destino y con Dios, diferente a la que nosotros conocemos y hemos heredado. El Islam es una de las grandes religiones de la humanidad. Es una religión que abarca absolutamente todos los aspectos de la vida del hombre, en lo individual y en lo social, en lo personal y en lo colectivo, y que de este modo, al influir sobre todos los aspectos de la existencia, ha dado forma a una de las grandes civilizaciones de la historia universal. Es decir, a una de las grandes maneras de entender la vida que ha conocido y que ha desarrollado la humanidad. El escritor y el historiador libanés Philip Hitti señala que, y cito, el Islam es un modo de vida. Como tal, tiene tres aspectos principales: el religioso, el político y el cultural. Los tres se superponen e influyen mutuamente. Algunas veces se pasa imperceptiblemente de uno a otro. El Islam, religión, es un sistema de creencias y prácticas revelado inicialmente por Dios a Muhammad, cuyo santuario es el Corán, completado por la tradición y modificado a través de los tiempos. El Islam, Estado, es una entidad política con un número de instituciones basadas en la ley coránica, fundada por Mahoma en Medina, desarrollada por sus sucesores, los califas, y luego fragmentada en estados dispersos por el occidente asiático, norte de África y suroeste y sureste de Europa. El Islam, cultura, es una amalgama de elementos diversos, semítico antiguo, indo-persa, griego clásico, sintetizados durante el califato y expresados en primer lugar por medio de la lengua árabe. Religión, política, cultura. En efecto, el Islam no es solamente un conjunto de ritos o de formas de comunicarse el ser humano con Dios, aunque esto, desde luego, es fundamental para los musulmanes. El Islam es también una cultura, es decir, una manera de entender lo que es el desarrollo de todas las capacidades del hombre, de sus capacidades físicas, afectivas e intelectuales. El Islam inspira el arte, inspira la ciencia, inspira la literatura, inspira el pensamiento, inspira las formas de cortesía, inspira el vestido. Por poner un ejemplo, para entendernos, cualquier libro que quiera contarnos la historia de la literatura árabe va a tener casi con toda seguridad su primer capítulo sobre el Islam. O un libro que hable sobre el arte árabe va a empezar hablando al principio un buen número de páginas sobre el Islam. Esto no ocurre con los libros de literatura europea o de arte europeo. ¿Por qué hay esta diferencia? Pues nosotros creemos que es que ninguna parcela de la actividad, ninguna parcela de la creatividad humana puede en el mundo musulmán separarse de la religión, que es algo, digamos, que lo impregna todo. Toda la vida humana, en lo personal y en lo colectivo, está como sumergida en religión. El Islam, y esto es interesante, ¿no?, también tiene una relación con la manera de organizar la convivencia, con la manera de ordenar la sociedad, y en este sentido también tiene siempre una vertiente política. Esta unión entre religión y política da lugar a muchísimos malentendidos, muchísimos, ¿no? Todo el mundo considera que hace que sea un atraso terrible para el mundo islámico, y en cierta manera lo es, pero hay que aclarar las cosas, y en próximos programas intentaremos arrojar un poco de luz sobre este punto. Se ha dicho que en el Islam toda opción religiosa supone una opción política, y viceversa, toda opción política supone una manera de entender la religión. Hoy uno de los principales problemas del que se ocupan los pensadores musulmanes cuando tratan de la política es precisamente el de cómo conseguir en el mundo musulmán la separación entre el ámbito político y el ámbito religioso, evitando que determinados hombres se erijan en gobernantes en nombre de Dios y entendiendo la política como un espacio común abierto a hombres de diferentes creencias. Digamos que los pensadores actuales, musulmanes contemporáneos, muy poco conocidos por desgracia solo se conoce a los extremistas, a las personas que tienen un pensamiento violento o peligroso, los pensadores musulmanes contemporáneos consideran que los países musulmanes tienen que encontrar su propia vía hacia la democracia, pero que la democracia y el pluralismo de creencias es algo absolutamente posible dentro del Islam. Y, sin querer aburrir mucho, quisiéramos hablar de algunos valores fundamentales del Islam. En primer lugar, vamos a decir que el Islam es una religión de paz. Islam viene de una raíz árabe que significa paz. Es un camino espiritual. Y como religión de paz, el Islam no se enfrenta a otras religiones. Esto es absolutamente falso. No es contraria al judaísmo, al cristianismo o a otras creencias. Al contrario, el Islam manda a respetarlas. Los musulmanes creen en los libros sagrados de los cristianos y de los judíos. Creen en los profetas de estas dos religiones. Reverencian con un respeto grandísimo a Jesús. Por lo tanto, es totalmente falso esa idea de guerra santa que están intentando difundir algunos medios de comunicación, seguramente con unos intereses inconfesables, porque no creo que se deba a ignorancia el que difundan estas ideas. En realidad, para los musulmanes existe una única religión, la religión de Dios, la religión que Dios reveló al primer hombre, que después siguió Abraham, padre del cristianismo, el judaísmo y del Islam, y que hoy siguen todos los hombres de buena voluntad o todos los hombres que intentan permanecer en lo que ellos conocen como el camino recto o, en palabras árabes, al-sirat al-mustaqim. Existen muchos valores comunes entre el Islam y el cristianismo, entre el mundo musulmán y nuestro mundo. Si leemos el Corán, encontramos, por ejemplo, las siguientes aleyas. La piedad no estriba en que volváis vuestro rostro hacia el oriente o hacia el occidente, sino en creer en Dios y en el último día, en los ángeles, en la escritura y en los profetas, en dar de la hacienda, por mucho amor que se le tenga, a los parientes, huérfanos, necesitados, viajeros, mendigos y esclavos, en hacer la oración y pagar el impuesto, en cumplir con los compromisos contraídos, en ser pacientes en el infortunio, en la aflicción y en tiempos de peligro. Esos son los hombres sinceros, esos los temerosos de Dios. Y otra bellísima aleya dice: servid a Dios y no le asociéis nada. Sed buenos con vuestros padres, parientes, huérfanos, pobres, vecinos, el compañero de viaje, el viajero y vuestros esclavos. Dios no ama al presumido, al jactancioso, a los avaros y a los que empujan a otros a ser avaros, a los que ocultan el favor que Dios les ha dispensado, a los que gastan su hacienda para ser vistos de los hombres, sin creer en Dios ni en el último día. Como camino espiritual, el Islam comparte los valores fundamentales con el cristianismo. El valor de la solidaridad, el valor de la ayuda a quien es más débil, el valor de la lealtad, el valor de la paciencia. Estos valores compartidos son los que permiten que podamos entendernos, los musulmanes y los cristianos, los occidentales y los orientales. Estos valores hacen posible que nos reconozcamos en los otros y que podamos llegar a ser amigos. El Islam tiene su propia personalidad, su propia Francia, sus propias características que distinguen a este mundo del mundo cristiano y europeo. Uno de ellos lo hemos explicado antes, el Islam es una visión total de la vida, abarca todos los aspectos de la existencia humana. Para entender cómo el Islam impregna todos los ámbitos de la vida del hombre, hemos elegido este texto del poeta y escritor libanés Gibran Khalil Gibran. No son todos los actos y todas las reflexiones religión. ¿Quién puede separar su fe de sus acciones o sus creencias de sus ocupaciones? ¿Quién puede desplegar sus horas ante sí mismo diciendo esto para Dios y esto para mí, esto para mi alma y esto para mi cuerpo? Vuestra vida de todos los días es vuestro templo y vuestra religión. Y si llegáis a conocer a Dios, no os convirtáis en aclaradores de enigmas. Mirad más bien alrededor de vosotros y lo veréis jugando con vuestros hijos. En efecto, para el Islam todos los actos del hombre y de la mujer son religión. La religión está en saludar al vecino. La religión está en lavarse, está en cuidar del cuerpo, está en vestir. Sin duda, también el cristiano orienta toda su vida de acuerdo con su creencia religiosa, pero hay diferencias importantes. Hay diferencias. Por ejemplo, el cristianismo no manda que nos ocupemos del conocer el mundo, o el cristianismo excluye el placer sexual, o lo ha excluido hasta hace muy poquito tiempo. El placer sexual, el interés por el mundo, por la técnica, por aprender de los demás, es algo que está desde el principio en el mundo musulmán. Y esta manera de entender la vida como algo que está continuamente orientado por la religión, está produciendo un cambio actualmente, según muchos filósofos y pensadores, está produciendo un cambio en la historia del pensamiento y en la historia de la moral. ¿Por qué? Porque en Europa, después de un proceso muy largo, de siglos, ¿no?, y con muchas luchas y con mucho esfuerzo, hemos conseguido separar la religión de la vida pública. Por ejemplo, aquí en España, cada país tiene sus características, sin duda. Aquí en España, diferente a Francia, como digo, diferente a los Estados Unidos, pues la gente hoy se puede extrañar si alguien dice, bueno, pues si Dios quiere, emitiremos el próximo programa la semana que viene a tal hora, ¿no? La gente diría, como, ahí va este, qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? Es un católico conservador o así, ¿no? En cambio, en el mundo, los musulmanes no pueden convertir la religión en algo privado, no pueden separar la religión de la vida pública. Y tampoco podemos negarlos. El Islam es así, el Islam es una quinta parte de la humanidad. Así que hay que admitir que existe gente con esta concepción de la vida y al mismo tiempo buscar un terreno común a todos, evitando, como no, algo que aquí nosotros no podemos admitir, que es que se gobierne en nombre de la religión. Como es habitual en mí, me he ido por las ramas filosóficas. Quisiera haber hablado de otros valores del Islam, pero ya tendremos tiempo en otros programas, ¿no? Valores como, por ejemplo, la tolerancia, ¿no?, frente a todo lo que se dice de de que los musulmanes son fanáticos y que no respetan o gente con otras creencias, pues la prueba de que esto es falso basta verla en la hospitalidad como valor musulmán fundamental, ¿no? Porque la hospitalidad es reconocer al otro, interesarse por el otro, cuidar al otro, ¿no? Tratarle como un hermano aunque tenga una religión diferente y un color diferente y una lengua diferente, etcétera. Otro valor del Islam es el conocimiento, el interés por este mundo, algo que ha dado lugar a un desarrollo científico extraordinario en la época de oro de la cultura musulmana. Y yo también quería haber hablado de cómo, frente a este mundo que es extraordinariamente rico y frente a estos valores que enaltecen al ser humano y que enaltecen la cultura y que nos ayudan a desplegar nuestra creatividad y a vivir más intensamente, la imagen que existe, la imagen que hay del Islam, la imagen que tiene la gente normal, pues es una imagen muy negativa. ¿Para qué vamos a negarlo, no? Habría que ver cómo se ha originado esta imagen en la historia, cómo empieza ya con Santiago Matamoros en la Edad Media, cuando los sarracenos son los enemigos, cómo luego en el siglo XIX y en el siglo XX, pues el colonialismo europeo lleva a presentar este mundo como un mundo atrasado, un mundo incapaz de gobernarse por sí mismo, un mundo incapaz de avanzar o de evolucionar y que tenía que ser tutelado por las potencias europeas, que en realidad lo que iban era, bueno, a sacar toda la riqueza que podían de allí. Y por último, pues habría que ver la imagen que hay actualmente, ¿no? Ya en el siglo XXI, esa imagen del Islam como el enemigo, ¿no? Que por supuesto la gente de a pie todavía no la tiene, pero que aparece en grandes medios de comunicación o que presentan algunos políticos, y que seguramente lo que tratan pues es de, yo creo que parte de esa imagen está en la política imperialista de Estados Unidos, que necesita crear un nuevo enemigo para seguir fabricando aviones y barcos y seguir teniendo un ejército potentísimo, ¿no? Necesitan tener ese enemigo para no parar su maquinaria militar, y luego también necesitan tener un enemigo para tener a la gente acobardada, atemorizada, y entonces que se mueva menos y que no se preocupe de cambiar las cosas, porque ahora mismo pues no sería el momento de cambiarlas, porque tenemos un enemigo terrible que nos está acechando. Y frente a esta imagen negativa, pues lo que quisiéramos hacer en este programa era precisamente mostrar toda la riqueza, del mundo musulmán, pues en literatura, en arte, en pensamiento, en maneras de entender la vida, ¿no? Intentar mostrar los valores riquísimos que tiene este mundo, que pueden ser perfectamente compartidos por nosotros, intentar aprender de ese mundo diferente al nuestro, pero que está compartiendo este planeta con nosotros. Así que seguiremos hablando de la cultura musulmana.
Hola, me llamo Fátima y tengo 8 años. Yo nací en España y mis padres son marroquíes. Si quieres conocer más la cultura musulmana, escucha este programa en Onda Merlín, www.omcradio.org.
Y esto era la primera sección, o la primera entrega, perdón, de la sección de cultura. Me he pasado de tiempo, Y ahora quisiera preguntarle a Mina qué es para ella el Islam y cuál es su opinión sobre todo esto.
Para mí el Islam es una educación, más que nada es una educación que valora el ser humano y que da los pasos que tiene que dar el ser humano en su vida. Y en el Corán es un libro completo, ya viene como tiene lo que tiene que hacer, porque es un libro completo. Y en el Corán se trata todos los problemas, que como el uno tiene que tratar a su vecino, como el uno tiene que tratar a su cuerpo, como el uno tiene que respetar a los demás. Pero siempre aquí, cuando el uno cree en el Corán, cuando el uno cree en Allah, porque le da una educación. Siempre hay que respetar a los demás, siempre hay que convivir y hay que dar opiniones. Y en la sociedad donde el uno vive, en cualquier sociedad.
El Corán es una forma de educación. Estoy de acuerdo contigo. Es una forma de enseñar un cierto camino, un camino recto, un camino de paz, sí. Un camino de equilibrio.
Sí, porque yo, por ejemplo, como he vivido aquí los primeros años, en la vida siempre nos chocamos con muchas barreras. Y si no fuera porque yo creo en Allah, yo creo en el más grande, a lo mejor me hubiera pensado en el suicidio, porque con tantas barreras que yo tenía. Pero creyendo siempre en Allah, nunca llegas a pensar en eso. Siempre dices, yo voy a hacer lo que yo pueda, porque tengo que salir. Ya. Y eso siempre, psicológicamente, siempre es bueno.
Es una fuerza interior. Hay un psicólogo agnóstico que no cree en la religión, pero que la respeta, que se llama Luis Rojas Marcos, que dice que las creencias religiosas, no solo el Islam, las creencias religiosas en general, son una ayuda para afrontar los grandes reveses de la vida.
Claro.
Una gran enfermedad, la muerte de un ser querido. Sí, las cosas con religión tal vez puedan... hay, a propósito de esto que dices sobre el Corán y sobre el valor del Corán, que queremos hablar en algún programa, tendremos que tratarlo. Hay una bellísima aleya que dice: Dios ha revelado el más bello relato, una escritura cuyas aleyas armonizan y se reiteran. Al oírla, se estremecen quienes tienen miedo de su Señor. Luego se calman en cuerpo y en espíritu al recuerdo de Dios. Esa es la dirección de Dios, por la que dirige a quien Él quiere. En cambio, aquel a quien Dios extravía no podrá encontrar quien le dirija. ¿Qué piensas tú ante esta ley, Mina?
Es que ya como te he dicho antes, si crees en Dios, si crees en el Corán, donde viene una lógica y crees en ello, siempre cuando te pasa algo, a lo mejor con oración y pedir a Dios que tranquilización y calmarse, si consigue siempre.
Tendremos que hablar, se nos ha ido el tiempo, tendremos que hablar del Corán, tendremos que hablar de la poesía del Corán, de la lógica del Corán como camino de vida, como línea de educación, como una... propuesta integral para la vida humana o un libro de instrucciones para vivir, ¿no?
Es muy interesante. Es que una persona, por ejemplo, que tiene un cerebro, por ejemplo, como los profesores y la gente que tiene un nivel muy alto, si leen a lo mejor el Corán y le dan tiempo, segurísimo que llegarán a saber que tiene una lógica, vamos, que el uno no la puede explicar, yo no lo puedo explicar, pero tiene una lógica que extraordinaria.
Hay que decir que para la religión musulmana el Corán es el regalo de Dios para la humanidad. Es la manifestación de Dios en este mundo en el que estamos. Hay escritores que han comparado el Corán con la hostia cristiana. En la hostia cristiana Dios se hace presente de un modo físico y tangible para los cristianos. Para los musulmanes, en el Corán Dios se hace presente de un modo tangible. El Corán es el máximo, la cumbre literaria, la máxima belleza en, con las palabras, la máxima profundidad, es el consuelo. Los musulmanes lo oyen para encontrar tranquilidad, para encontrar paz. Lo escuchan desde que nacen hasta que mueren, siempre les acompaña en la vida.
Sí, si a lo mejor lo lees en árabe, lo entiendes, te emocionas, pero cada uno como es su corazón. Por ejemplo, si lees cuando habla de los pobres que tienen que dar a los ricos que tienen que dar a los pobres, a lo mejor una persona se puede emocionar. Depende del corazón de las personas, porque hay gente que no le importa tanto los pobres ni su situación. Pero de verdad es un libro muy muy rico y...
¿Y es un libro que no se puede leer en español? ¿O?
Es que cuando está traducido al español no es Corán, pero la traducción siempre sirve para algo. Pero en árabe, es cuando lo lees en árabe, es una cosa extraordinaria.
Yo lo leo con dificultad y todavía, bueno, me cuesta mucho. No encuentro todavía la poesía, no encuentro, necesito a alguien que me lo explique. Algún día tenemos que
sí, hablamos de,
leer e intentar explicar, ¿sí?, a los españoles, a la gente que no sabe árabe, sí, lo que es el Corán para vosotros, la profundidad que tiene para la cabeza, es que, y la emoción y la belleza que tiene para el corazón.
Es que tiene una poesía extraordinaria. Por ejemplo, cuando dice "Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswas el khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, min al-jinnati wan nas". Es que tiene una poesía que es muy bonita.
Bueno, pues don Joaquín Lomba es un amigo de Zaragoza y es una persona que conoce muy a fondo el mundo islámico y el mundo clásico. Es una persona que yo diría que es un generalista, un señor que sabe muchísimo, por ejemplo, de la España de las tres religiones, de los judíos, musulmanes y cristianos. Una persona que conoce muy a fondo a Maimónides, que es tal vez el pensador judío más importante o el filósofo más importante de toda la historia judía, a Ben Pace, pero que aparte de conocer a estos pensadores andalusíes, se ha ocupado de estudiar el arte, la estética, de comparar, por ejemplo, el arte musulmán con el arte griego y el arte clásico, y que además pues sabe del diálogo interreligioso y sabe mucho de muchas cosas. Por eso para nosotros es un placer tenerle aquí en nuestra mesa. Él está en Zaragoza, nosotros en Madrid, pero es como si le tuviéramos aquí en el estudio.
Muy bien.
Y la primera pregunta, que va sobre arte, sobre un libro que para mí, y se lo digo sin querer adularle falsamente, para mí su libro El mundo tan bello como es ha sido un libro de mesilla de noche durante muchos meses. Me parece un libro maravilloso. Y Mina le va a hacer a usted la primera pregunta.
Bueno,
buenas tardes. Mi pregunta es que se puede servir el arte para conocer los valores y ideas fundamentales de una sociedad.
El arte, por supuesto que sí. El arte es expresión. Esto es una idea que la tengo muy clara. Es decir, el arte no es lenguaje. No. El arte no dice cosas, ¿eh? Yo puedo contar una cosa muy bonita, y hacerla polvo, pues contándola muy mal. En cambio, puedo decir una cosa pues muy normal y muy de la calle y hacerla estéticamente muy valiosa. Por consiguiente, el arte no es comunicación, sino es expresión, es expresar la actitud que uno tiene ante el mundo. Entonces, el arte actual, evidentemente, que expresa lo que es la sociedad actual. El arte medieval, lo cristiano y tanto románico como judío, lo mismo. Y el arte musulmán expresa un montón enorme de cosas a través de los arcos, de las luces, de los colores, de los jardines y de todo. ¿Y qué es lo que expresa? Pues expresa la unidad de Dios. Y expresa sobre todo, no sé, el principio de que, esto es muy claro en el Islam, el que Dios es bello y ama a la belleza, es un dicho que se atribuye al profeta y que define a Dios. Dios es bello y ama la belleza, porque si te ha hecho un mundo bellísimo y ha hecho al hombre muy bello. Lo que pasa es que los hombres lo estropean con sus malas conductas. ¿Satisfecho la pregunta?
Gracias.
Yo creo que sí, justo.
Pues como este es un programa además de divulgación, que queremos que la gente se entere desde el principio y bien, pues no sé si habría unas diferencias fundamentales, unas diferencias que sean generales entre lo que podríamos llamar arte occidental, aunque es un término muy general, y el arte islámico.
Pues sí, hay grandes diferencias. Una de ellas es que el arte occidental muchas veces se hace en honor a Dios. Es decir, que incluso pues ha habido corrientes en la Edad Media en las que se decía no, hay que huir de la belleza del mundo porque la belleza del mundo nos puede apartar de Dios. En cambio, en el arte musulmán es al revés. La belleza del mundo nos lleva directamente a Dios. ¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Pues porque resulta que Dios en el Islam, lo mismo que en el judaísmo y el cristianismo, pero que se acentúa muchísimo más en el Islam, Dios es creador del mundo. Y el mundo no es absolutamente nada, es como, digamos que el mundo es como un rastro de polvo que deja Dios con su poder. Y el mundo pues es un montón enorme de átomos que los combina Dios como quiere, pero los combina de una manera bonita y bella. Por eso hay cantidad de... Voy a poner un ejemplo. El mundo no es nada, pero por ejemplo es muy frecuente el que en el arte musulmán se exprese el hecho de esa nadeidad del mundo. Por ejemplo, hay un palacio muy bonito en Irán que se llama el de las 40 columnas, y en realidad no son 40 columnas sino solamente 20. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay un estanque delante que se reflejan las 20. ¿Qué más da que sean reales o irreales? Porque real solamente es Dios, ¿no? ¿Qué más da que el palacio se vea invertido en el agua esa? Da igual, mientras que Dios siempre es firme y a Dios siempre... Eso mismo pasa en el patio de los Arrayanes, en la Alhambra de Granada y en otros muchísimos sitios, ¿no? Es decir, que el arte musulmán lo que quiere decir es que el mundo no es nada, pero es bonito. El mundo es precioso, pero no es nada a lo de la belleza de Dios.
Y entroncando precisamente con eso, una de las cosas que sí que estudiamos, por ejemplo, incluso en el instituto, de las pocas cosas que nos decían del arte islámico, por ejemplo, es que era la ausencia de imágenes. No sé si eso es tan real como nos decían, y si es así, ¿por qué?
Sí, bueno, en parte eso es una cuestión que se ha debatido mucho, si está prohibido terminantemente que en el Islam se reproduzcan figuras humanas. Algunos dicen que no se deben poner figuras humanas porque eso sería como competir con el acto creador de Dios, y entonces Dios ha creado al hombre y entonces el hombre produce esas imágenes. Bueno, sí, puede ser que sí. Pero lo más importante es que, así como en el cristianismo se dice que Dios se hizo hombre, por consiguiente la figura humana de Jesucristo y de los santos, y eso tiene su valor, en el Islam Dios se hizo palabra. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque es una cosa muy 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 curiosa teológicamente. En el Islam Dios se hizo palabra también, pero se hizo palabra material en el Corán. Y en el cristianismo Dios se hizo palabra en la figura de Jesucristo, es decir, que se materializa. Bueno, entonces, digamos que en las mezquitas y en todos los sitios, digamos que como motivo decorativo se pone la palabra, porque la palabra es algo que sale de Dios. La palabra es lo que hizo al mundo. Como dice el Génesis en la Biblia, Dios dijo y fue el cielo. Solo por el hecho de decirlo, ya fue el cielo. Bueno, pues entonces la palabra tiene un valor tremendo, y por eso las mezquitas están llenas de versículos del Corán, porque eso es palabra de Dios. Y además, pues bueno, se hace de una manera artística muy muy bonita. La palabra de Dios del Corán hay que recitarla de una manera muy especial, con una salmodia muy especial, no como el árabe normal y corriente. De manera que y incluso eso hasta en el mundo profano, en la Alhambra de Granada, que hay cantidades de versos de Ibn al-Hatibi, de muchísimos poetas normales, o sea, no religiosos, hay multitud de poemas grabados en las paredes, hasta el punto de que alguien ha dicho que el libro de poesía mejor encuadernado del mundo es la Alhambra de Granada. Pero es una frase muy acertada, que no es mía, por supuesto.
Bueno, ya vemos que esa relación entre religión, entre artes, es muy estrecha, pero además de ese deleite de la belleza y todas esos conceptos que nos ha hablado, también se podría, a través del arte, expresar directamente conceptos religiosos trascendentes y conceptos filosóficos profundos. ¿Cómo se verían representados? ¿Cómo los podemos leer en
pues
las obras?
Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, los campanarios, las torres de... las torres del cristianismo, del mundo en románico y gótico, digamos que aparte de soportar unas campanas para llamar a la oración, en el Islam no se llama con campanas, sino con la palabra de Dios, es otra imagen de la palabra, ¿no? Digamos que son como que apuntan al cielo, apuntan más allá, mientras que en el Islam el minarete es el sitio desde arriba se llama a la oración, y el minarete sobresale por encima de todos los edificios de la ciudad, diciendo, aquí está la mezquita donde hay que orar a Dios. Eso es el minarete. Y las cúpulas, pues vienen a ser, digamos, como la representación del cielo redondo, del trono de Dios, lleno de luz, lleno de colorines, que además van variando de colores conforme va rotando el sol alrededor de las cúpulas, y que descansan sobre un cuadrado que es la base del templo, del palacio, de lo que sea. Entonces, el cuadrado representa la tierra, el norte, sur, este y oeste, en fin, los cuatro elementos, agua, tierra y fuego. Es decir, que el cuadrado representa la tierra. Entonces, es cómo sobreviene el cielo de Dios, sobreviene e inunda la tierra. Sería más o menos dicho en muy poquitas palabras.
Profesor, queríamos, al preparar la entrevista, hemos pensado que tal vez usted podría contarnos algo acerca de la relación entre arte, religión, filosofía. En Hegel, por ejemplo, son tres expresiones de lo absoluto, o por ejemplo en Gadamer son expresiones de la trascendencia, de aquello que está más allá de lo que podemos pensar claramente o expresar con las palabras del lenguaje de todos los días. ¿Ve usted alguna relación entre arte-religión, arte-filosofía? ¿Podría comentarnos cuál es su punto de vista?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que un libro de filosofía lo lee uno y bueno, pues ahí está y lo interpreta como sea. Pero en cambio el arte me expresa muchísimas más cosas que de las que me puede decir un texto, ¿no? Hombre, es muy distinto decir, por ejemplo, una persona a otra, un hombre a una mujer, te amo, así, sin más. Pero depende de la modulación con que se diga, ¿no? Depende de la modulación con que se diga y eso no está escrito. Es expresión. Os he dicho al principio que el arte es fundamentalmente expresión. Y desde luego, el arte es un libro de texto. Es un libro de texto en el que bueno, no solamente se está hablando de Dios, sino que sobre todo se está expresando. Se está expresando un mundo enormemente complejo, enormemente ambiguo por una parte y clarísimo por otro, ¿no? Bueno, eso ya lo decía también Merleau Ponty, ¿no? Que cuando se habla, no solamente se dice lo que se está diciendo, sino que hay musicalmente como muchos armónicos que están sonando a la vez y que no se perciben a simple vista. Por supuesto que el arte y la filosofía tienen una grandísima relación, ¿no? Eso desde luego.
Y volviendo a la ilación de antes, hemos hablado de la relación del arte islámico con lo divino, pero hoy con lo humano, hoy con el hombre, con sus sentimientos, con su imaginación. ¿Dónde estaría ahí esa relación del arte musulmán?
Bueno, pues vamos a ver. En Grecia la manera de calibrar una obra de arte era la orthotes, en griego, en la rectitud. Es decir, que bueno, que con la razón se veían pues las proporciones matemáticas, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que funcionaba sobre todo era la razón para interpretar el arte griego, las proporciones, el equilibrio y tal. Mientras que en el mundo musulmán, los mismos musulmanes teóricos del arte musulmán, antiguos, dicen que lo que funciona es la imaginación, es más bonita y es más real la imaginación, la imaginación que la pura razón. Es decir, que la imaginación supone un montón de sentimientos, de cruce de emociones y de cosas. Es que además, ya al margen de eso, voy a decir una opinión personal. Para mí, creo que el hombre no es un animal racional, como se ha venido un zoon logikon, como decían los griegos, ¿no? Creo que el hombre es mucho más que animal racional. ¿Me explico? ¿Tengo tiempo para explicarlo? Pregunto. ¿Oye?
Sí, profesor.
Sí. Bueno, para mí, es decir que... el hombre no se enamora de un hombre no se enamora de una mujer por razones, ni admira un cuadro y siente la belleza de un cuadro, de una música por razones, sino por un sentimiento. Luego entra la razón para ver si ese amor o esa valoración estética es racional. Es decir, es otro mundo. Digamos que el ser humano es el ser capaz de hacer muchísimas cosas. Un mineral no sabe más que eso, las funciones de un mineral. Un vegetal no sabe más que nacer, crecer y morirse. Un animal cualquiera pues tampoco sabe más que alimentarse y buscar el alimento. El mono, si acaso, hombre, pues ve una rama de árbol y se puede colgar de ella, puede utilizarla para alcanzar un coco, un plátano, pero en cambio el hombre, una rama de árbol puede hacer poesía, puede hacer una viga para un edificio, puede hacer, una obra de arte. Es decir, para mí el hombre, cuantas más posibilidades desarrolle, es más ser humano, y cuantas menos posibilidades desarrolle, será un mineral, será un dogmático.
Nuestra vida puede ser más amplia o más estrecha, ¿no?
Exactamente, sí.
Y el arte...
Que eso depende de uno, de lo que uno construye. En fin, que digamos que los valores no se nos imponen a nosotros, sino que nosotros creamos los valores. Esto es una cosa muy de la filosofía existencial, ¿no?
Y el arte nos ayudaría a tener una vida tal vez más amplia, más rica, más
pues
profunda.
Sin duda alguna, por supuesto que sí. Porque no sé... Dice cosas e insinúa otras y insinúa otras muchísimas más, ¿no? Había una película, Encuentros en la Tercera Fase, ¿no? Me parece que se llamaba, que venían unos extraterrestres a la Tierra y no había forma de entenderse hasta que a uno se le ocurrió tocar una música y entonces entendieron. Algo así,
Ya. Yo, mire, de lo que nos ha contado usted sobre arte, me quedaría con varias cosas. Con esto que ha hablado usted de la belleza del mundo... efectivamente, uno va a la Alhambra y aunque no conozca la religión musulmana o aunque no sepa nada de árabe, se queda como enamorado de aquello, es como un éxtasis.
Se queda sorprendido.
Sí, ¿no? Llega a todos tus sentidos, ¿no? A los ojos, a los oídos, al olfato, ¿no? También me gustaría, profesor, hablar un poco de subrayar lo que ha dicho usted de la palabra, de la importancia de la palabra en el arte musulmán, de cómo a veces son un libro, un propio edificio es un libro de poemas encuadernado. Y antes de hablar de otra cosa que le va a hacer Esperanza unas preguntas sobre la Edad Media, usted dedica su libro a su mujer, a, y dice al final, y a sus nietos, a quienes con sus pocos años apetece dedicarles algo sobre la belleza y el amor. Pues Marta, Mario y Víctor, ¿por qué algo sobre la belleza y el amor a los nietos, profesor?
Pues no sé, el niño, no sé, es un ser con una intuición especial que dice verdades como templos, a veces con cuatro palabras. O sea, el niño es, digamos que es una conciencia virgen, es una conciencia la más cercana al ser humano. Si no fuerais como niños, que dice el Evangelio, pero es que es una cosa mucho más profunda, ¿verdad? Mucho más profunda. El hombre, cuanto más se anquilosa en sus propias ideas y más se cierra a las posibilidades, como he dicho antes, es un dogmático. Deja de ser niño. En cambio, el niño es capaz de recibir cantidad de enseñanzas, de cantidad de cosas de aprender. Digamos que es una página en blanco. Y por eso no sé si respondo a lo que me acabas de decir.
Sí, sí. Ojalá pudiéramos seguir siendo todos niños si tuviéramos capacidad de aprender y luego cuando se escucha gente que sabe, pues dan ganas. Esperanza tiene ahora unas preguntas sobre otro bloque.
A ver.
Pues la siguiente pregunta dice, ¿en qué consiste su crítica a la visión eurocéntrica de la historia de Europa? No sé qué opinará.
Pues opino muchísimas cosas y es que el mundo, pues, la historia del mundo y la historia del mundo la ha construido Occidente, ¿no? Ha decidido que haya Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. ¿Por qué? Porque es la que ocupa Occidente, ¿no? Pero hay cantidad de culturas, en fin, que no tienen absolutamente nada que ver con la occidental. Es decir, hay un texto muy bonito de Borges, que lo toma Foucault, que dice que, bueno, una clasificación de los animales de una enciclopedia china, casi me lo sé de memoria, porque dice que, bueno, los animales se dividen en que de lejos parecen moscas, que acaban de romper el jarrón, que están dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, etcétera. O sea, una clasificación que nosotros pues jamás en la vida se nos ocurriría hacer de los animales, ¿no? La nuestra sería más lógica, más vertebrados, invertebrados, más aburrida. Entonces, digamos que Occidente ha impuesto terriblemente y está imponiendo, eso está claro, está imponiendo sus propios criterios políticos, sociales, religiosos y de todo tipo. Hombre, no hay más que ver el mundo árabe, pues el mundo árabe, que ha sido un mundo que durante 7 siglos ha dominado el mundo y ha dominado la ciencia, pues realmente estaba arrinconado, colonizado, y por consiguiente ahora está, pues tiene un odio tremendo. Otra cosa, no estoy defendiendo esos fundamentalismos y esos bárbaros que están así, porque eso no es Islam ni muchísimo menos, en absoluto. El Islam prohíbe el suicidio, punto. El Islam prohíbe matar, punto. Me parece que los más media en este mundo, en este momento, pues nos están dando una imagen del Islam desde los fundamentalismos, y eso no es Islam. Yo diría que Occidente se ha erigido en... Voy a hacer una comparación. Mira, imagínate que Grecia, donde salió la cultura, la filosofía y la ciencia y tal, dicen que salió de allí, porque eso también lo pondría yo en duda. Fíjate que está en el hemisferio norte. Bueno, la hemos puesto en el hemisferio norte porque el hombre siempre tiende a poner lo bueno arriba. Pero imagínate que eso hubiera sucedido en África del Sur. Pues la Tierra estaría puesta al revés y no pasaría nada, es decir, astronómicamente y geográficamente no pasaría nada. Entonces digamos que Europa se ha puesto en el centro y arriba, y entonces no sé, tiene como la misión de imponer nuestros criterios de políticos y de todo tipo, ¿no?
Profesor, sí. Profesor, ¿por qué cree usted que se está difundiendo esta visión negativa y falsa del Islam? ¿Solo porque queremos ser nosotros los mejores o hay otras razones?
Bueno, siempre hay razones económicas, ¿eh? ¿Qué pasó con América? Pues que se arrasó una cultura espléndida de toda América, la cultura maya, azteca, etcétera, etcétera, se destruyó y se arrasó por completo. Entonces digamos que Occidente tiene como una especie de espíritu misionalista y de espíritu expansionista y de imponer sus propios criterios, y así no se ha salido pues un Estados Unidos como es, etcétera, etcétera, ¿no? No ha podido con Oriente, con China no ha podido, y veremos a ver qué pasa con China. No ha podido con Japón, con la India, pero con América, que la descubrió él, pues por razones económicas, y ahora está reproduciendo lo mismo. Las cruzadas en la Edad Media no, pues, estuvieron muy motivadas por razones económicas también. ¿Sí? Que siempre ha habido una enemistad tremenda, sobre todo entre Europa, el cristianismo y el islam, eso, y el judaísmo, los tres.
Qué pena, profesor, que por dinero, por razones económicas, se arrasen culturas y se destroce, ¿no? Todo,
sí,
lo que...
Totalmente. Es realmente lamentable. Uno se suma a las culturas, por ejemplo, mayas y etcétera, de América, y aquello hubiera sido, pues sí, se les podía haber metido tecnología y tal, pero vamos, arrasarlas de esa manera es tremendo, ¿no? Y luego, pues Europa. Europa dice que se debe, que bueno, que es heredera de Grecia y de Roma, y que Europa es lo que es gracias a Grecia y Roma. Eso no es verdad, en absoluto. Europa, a Europa nos trajeron los árabes y judíos, los dos. Nos trajeron la Grecia que ellos encontraron, pero mucho más elaborada, por ejemplo, la medicina, la astronomía, la matemática. Aún le da 100 vueltas la matemática árabe y judía a la matemática griega, 100.000 vueltas. ¿Por qué? Porque el mundo musulmán y judío supieron asimilar la matemática, por ejemplo, hindú y de la India, bueno, de la India. Y nos dio una matemática espléndida. Vamos, el cero no existía en Grecia en absoluto, y con el cero, bueno, pues aunque sea la nada, sin embargo, pues se pueden hacer cantidad de operaciones. Aparte de que uno de los matemáticos mejores que ha habido en la Edad Media, según Hoogendyk, un historiador de la matemática holandés, el mejor matemático de toda la Edad Media fue un tal Al-Mu'tamin, que era un rey, porque entonces los reyes eran muy cultos, eran muy... Al-Mu'tamin, que era un rey de la taifa de Zaragoza, en fin, lo siento que sea yo de Zaragoza y que se me refiera a esto, ¿no? Es decir, que realmente los árabes y los judíos, los dos, no nos transmitieron, ¿no? O sea, no, nunca tuvieron la conciencia de transmitirnos a Grecia y Roma, sino que simplemente cogieron a Grecia y Roma, la explotaron, la acrecentaron, la enriquecieron y nos la pasaron a Europa. Y entonces, de manera que Europa es una mezcla, pues, de razas, de pueblos, de luchas, de cosas, y digamos que religiosamente o ideológicamente o filosóficamente, pues es una mezcla de semitismo enorme, entendiendo por semitismo el judaísmo, el islam y el cristianismo.
Profesor, nosotros en próximos programas querremos hablar precisamente de ese avance que supone el pensamiento y la ciencia islámica con respecto a la tradición griega, y también de cómo la ciencia y la civilización del Islam son un crisol que recoge aportaciones de mundos muy diferentes al mundo europeo, ¿no? Como el mundo persa o el mundo indio o el mundo chino, ¿no? Ha hablado usted algo sobre la barbarie, ¿no? Y sobre eso queríamos volver. Esperanza tiene otra pregunta.
A ver.
Pues sí, profesor. La siguiente pregunta dice, usted relaciona islamofobia y antisemitismo. ¿En qué se basa?
Islamofobia y antisemitismo. No entiendo bien la pregunta.
Luego he leído en el escrito este de la página... sobre la herencia semita, ¿no? Cómo hay una especie de desprecio por lo semita y cómo ese desprecio termina en nuestros días en la islamofobia.
Sí, bueno, es que realmente... sí, esta es la pregunta de Esperanza, ¿no? Aclarada por ti. Bueno, pues es que yo creo que... Vamos a ver, una de las cosas que nos trajeron los musulmanes y judíos a Europa fue el racionalismo, ¿no? Entonces, el racionalismo de Aristóteles, en fin, o sea, la razón, el uso de la razón. Pero la razón muy enriquecida y con muchísimos elementos que no son racionales. Pero Europa asumió el racionalismo y lo metió en la teología, y en la filosofía y en la estructura, cosa que no había, es decir, no habían conocido todavía el racionalismo griego y bien elaborado por los árabes y judíos, hasta que nos lo trajeron a Europa. Entonces, digamos que Europa... Al principio se escandalizó muchísimo y rechazaron a los musulmanes, a los moros, que decían que palabra que no me gusta, y a los judíos, por supuesto, los rechazaron porque que nos traen aquí la razón. Bueno, pero al final se dieron cuenta de que la razón pues era muy productiva. Pero la razón es poder. Si yo racionalizo una cosa, la domino. Entonces, ¿qué pasó? Que Europa se hizo racional. Entonces, digamos que racionalizó el mundo y por consiguiente sometió al mundo y fue poder. Y Europa se convirtió en poderosa. Y por eso le da como rabia o como lo que sea, rabia histórica, el decir que bueno, que dependemos mucho de musulmanes y de judíos. Pero, por ejemplo, toda la moral es una moral semita, entendido por semita, judía, cristiana y musulmana, es la tres, por supuesto, porque los tres son tres religiones semitas, evidentemente.
Esto es algo de lo que estamos hablando en nuestros programas, cómo hay muchos más elementos comunes entre el mundo islámico y el mundo europeo cristiano de los que parecen
pues decirse por ahí, ¿no? El mes que viene voy a dar una conferencia ahí en Madrid y sobre los puntos de coincidencia y de diálogo entre Islam y judaísmo. Por ejemplo, el profeta Mahoma, bueno, lo que hace... Mahoma no pretendió hacer una religión nueva, eso estoy convencido, sino simplemente que vio a judíos y cristianos que andaban a la greña, y dijo, pues vamos a creer en un solo Dios como lo dicen las dos, y vamos, un solo Dios y punto, y no vamos a dejarnos de discusiones, ¿no? Entonces digamos que hay cantidad de elementos, por ejemplo en el Corán, se defiende la virginidad de María, y aparece un texto en el cual el ángel le anuncia a María que va a concebir un niño, tal. A Jesucristo lo tienen, bueno, como palabra de Dios, le llaman así, Kalimatullah, luego diré la palabra una cosita, y resulta que hay muchas coincidencias, ¿no? Bueno, la oración y tiene muchos elementos. A propósito de la palabra Allah, hay un escritor judío que es una maravilla, Impacuda, que es, perdón, también de Zaragoza, que escribe un libro precioso, pero precioso, sobre ascética y mística, que lo podía practicar cualquier cristiano, judío o musulmán. Bueno, pues lo escribe en árabe, porque era la lengua oficial de España, del Andaluz, y cuando dice Dios, no dice Yahvé, que sería en hebreo, sino que dice Allah, a Dios. Es decir, que la palabra Allah significa Dios. A mí nunca he dicho la creencia en Allah. Es como decir que los franceses creen en Dieu y los alemanes en Gott. Sí, un disparate. Bueno, pues Allah significa Dios y punto.
Impacuda, este libro de Impacuda, profesor, ha dicho usted, ¿lo podían leer? ¿Lo leían, de hecho, sí, cristianos, musulmanes y judíos?
No se lee actualmente, es un libro precioso. Lo traduje hace bastantes años, está escrito en árabe, está publicado por la Fundación Universitaria Española, ahí en Madrid, y es un libro, pero muy bonito, con un espíritu de ascética, de abandono en Dios, de examen de conciencia, vamos, tremendo, ¿no? Lo mismo que, bueno, y he encontrado cantidad de coincidencias con autores cristianos, ascetas, por ejemplo, con San Ignacio de Loyola. Es que hay frases exactamente iguales en uno y en otro, ¿no? Es un libro que ha tenido unas 200 ediciones, Se ha traducido a todos los idiomas del mundo, menos al español, que lo traduje yo, y desde luego es una maravilla en cuanto a contenido, en cuanto precioso, aquí voy a decirlo.
¿Cuál es el título, Luis?
Los deberes de los corazones.
Los deberes de los corazones.
Quitaba el Hidaya y la Faraida al club. Y que luego lo tradujeron al hebreo, Jogot Halevavot, y que ahora se está digitalizando además, es curioso, sí, sobre mi traducción.
Quería Esperanza seguir haciéndole una pregunta sobre el Andaluz.
Pues la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la aportación de Al-Ándalus a la cultura europea?
Uy, enorme.
¿Y qué razones hay para reivindicar esta aportación? Si usted puede ampliar este tema.
Bueno, no sé, la aportación es enorme. Mira, hubo varias, o sea, Europa realmente tenía una cultura bastante grande. En fin, no es cuestión de ahora en una conversación radiofónica, no es cuestión de que lo demuestre. Pero...